más allá aún peor. Siempre, siempre es así. Siempre. No hay periodo cuando está más calma.
Jack, te va a saludar también mi compañero Pepe.
Sí, buenos días, Jack. Yo, de todas maneras, cada vez que veo la llegada de un cayuco, la pregunta que me hago es qué estará pasando al otro lado, porque un viaje en cayuco, aparte de ser peligroso, que eso quizás sea lo fundamental, aparte de jugarse la vida, aunque también hay quien se plantea algunas dudas de si efectivamente están una semana haciendo la travesía o hay alguna mafia que hace que esa semana se reduzca en algunos días, pero en cualquier caso, se sale en un billete en un cayuco, no es nada barato, sale más barato irse en avión. ¿Qué es lo que está pasando para que no te den el permiso necesario para viajar en avión? ¿No encuentras ese permiso, esa visa que te va a permitir realizar el trayecto de otra manera que no sea en un cayuco, por ejemplo, en un avión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay alguien que te dé ese permiso, Jack?
Sí, esto también es una buena pregunta, porque yo también fui víctima de esto. Yo quería en el 2010 ir a España para solamente pasar una estancia corta de vacaciones, pero me costó. Yo lo he hecho tres veces. Finalmente la tercera vez que he conseguido hacerlo. Sabes que las condiciones que te ponen la embajada española es tan estricta, es tan dura que es difícil para conseguir. Lo cual un chaval que intenta hacerlo y que al final no consigue hacerlo, pasa por la otra vía, pasa por los cayucos, que es el camino quizás que piensa que es más rápido, porque las reglas son tan complicadas, se necesitan que tengas, bueno, primero es normal el pasaporte, tienes que enseñar que estás trabajando en una empresa fija, tienes un ahorros al banco, etcétera, seguros de viajes, algo complicadísimo, porque alguien que nunca ha conseguido trabajo, ¿cómo puede enseñar un papel que muestra que está trabajando en tal empresa?
Entonces,
y que cada mes...
Entonces, Jack, nosotros tenemos parte de la culpa de eso, porque claro, luego un inmigrante que llega a España, ya sea a Canarias o ya sea a cualquier otro sitio, nos cuesta algo más de ese dinero, ¿no? Por lo tanto, yo
claro,
creo que deberíamos de alguna manera ayudar a rebajar esas condiciones. Que yo no digo que no puedas venir si no tienes un contrato, pero a lo mejor quieres venir solo de vacaciones, como era tu caso.
Exactamente, es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es que no hacen la diferencia entre un turista, porque si yo voy de vacaciones, soy un turista, pero no hacen la diferencia entre un turista africano en Europa y alguien que quiere ir y buscarse la vida. No hacen la diferencia. Las reglas son las mismas. Si vas para vacaciones, te ponen las mismas reglas. Bueno, a lo mejor si tú sabes que Al primer minuto de tu llegada tienes conseguido el trabajo, el que te da el trabajo, el que va a emplearte tiene que mandarte un contrato de trabajo. En este caso pueden decir que este está seguro que cuando se va conseguirá un trabajo.
No.
Esto quizás sería la diferencia, pero el resto igual. Entonces las autoridades lo que pueden hacer es poner las cosas menos difíciles para poder ayudar a la gente, porque esta gente,
¿sí?
La familia, sus familias cuentan con ellos. Es que somos de culturas diferentes.
Yeah.
Uno tiene un niño para que en el futuro, en el día de mañana, que lo pueda ayudar. Entonces las familias están en dificultades y cuentan con sus hijos para que les puedan ayudar. La vida sale tan difícil aquí que todos tienen esta mentalidad de irse para buscarse la vida, por fin, de ayudar a sus familias. Entonces los gobiernos han de colaborar en este tema. Seguro que en Europa la gente necesita manos de obra. Aquí en África tenemos bastante sobra. Así que entonces los gobiernos han de hacer algo para poder apoyarnos. No podemos vivir en estas condiciones. Es muy difícil. La vida sale muy cara. Desde la COVID todo ha subido. Falta de trabajo, las cosas valen muy caras, etc. Entonces, ¿qué hacer para poder comer? La agricultura, lo que es lo más importante aquí, ya ves que la agricultura, nosotros contamos con las lluvias. En este año llueve mucho, el año próximo no llueve nada, no recogemos nada, entonces ¿de qué vamos a vivir? El pescado, has visto, hay contratos que firmamos con otros países que vienen y nos vacían nuestro mar, no respetan las reglas, etcétera, etcétera, y todo esto nos apobrece bastante.
Oye, Jax, una última cuestión, que sabemos que tienes el tiempo justito. A nosotros nos impresiona mucho cuando llegan esos cayucos después de 7, 8 días de travesía. Además, en algunos cayucos pues han venido 200 y pico personas, 270, todos hacinados. 270 personas, como dice Pepe, hacinados, ¿no? Sin poder moverse. ¿Salen esos cayucos desde ahí o son remolcados por algún barco y después en las cercanías de Canarias se suben al cayuco? ¿Qué sabes al respecto, Jax?
No, ellos salen desde aquí, salen desde las costas senegalesas. Esto son cosas que preparan con meses antes, ¿sabes? Fabrican barcos nuevos y pasan la información entre ellos sin que los demás lo sepan. Y entonces salen directamente de estos barcos con destino a Canarias. No hay cambio, solamente estos cayucos. Bueno, son cayucos grandes, meten el dinero que hace falta y luego se largan para España. Pero no hay un barco intermedio, ¿eh? Van directamente con los barcos que fabrican ellos mismos desde las costas senegalesas.
Oye, Jax, te agradecemos esta conversación y de paso aprovecho, ya que nos has atendido, para hacerte un poco de publicidad, que me han hablado muchos canarios que han estado contigo visitando Senegal muy bien. O sea que apuesta segura ir a Senegal con Jax Babacar. Lo digo para aquellos que quieran viajar a Senegal, que lo tengan en cuenta, que ya ven además que bien habla el castellano.
Vale, ¿y en qué correo lo pueden encontrar? Ya puesto.
Porque... Jax, danos alguna referencia y así te hacemos la publicidad completa.
Sí, yo, como has dicho, yo llevo 24 años trabajando como de guía en francés, desde luego, español, inglés, y conozco todo Senegal. Ahora mismo estoy de ruta, iré al País Basari. Senegal tiene cosas para ver culturalmente, el paisaje, todo, los parques, las reservas, etcétera. Entonces, para escribirme, bueno, lleváis mi WhatsApp, esto es un WhatsApp, es 00221-77-5599-365. Esto es mi número de teléfono que tiene WhatsApp. Si no, el email es jbabacar5@yahoo.fr.
Bueno, el que se anime a viajar a Senegal, que nos llame a nosotros y le facilitamos tu teléfono, si te parece bien, Jax.
Vale, muchísimas gracias, Pepe.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta gracias, luego. Miriam, mujer. Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues Jax Babacar, que guía en Senegal y que, bueno, lo explica de maravilla. Bueno, ya tenemos los datos del paro del mes de noviembre. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Sí, que, bueno, son positivos en Canarias. Baja en 2.636 personas respecto al mes de octubre. Es un 1,52% menos. Nos quedamos con 170.534 desempleados en el archipiélago. Y en cuanto a la seguridad social, pues sube la afiliación, mientras que en el conjunto nacional baja en 11.000 personas. En Canarias sube 7.586, 0,85% más. Estamos en 903.687 afiliados.
¿No? Buenos datos, entonces, para el mes de noviembre. Ahora mismo hablaremos con José Cristóbal, porque decir los datos del paro y hablar con José Cristóbal no puede ser de otra forma, pero antes unos consejitos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
en Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes de nuevo.
Ya ves que si los datos del paro no salen un jueves, te llamamos y ya está.
Lo tenía preparado, ¿eh?
Te llamamos el lunes y punto.
Y si salen un domingo por la mañana, tres cuartos de lo mismo.
Sí, pues, también. Hacemos programa el domingo.
Sí, sí. No, no sabemos quién vendrá al programa, pero hacen programa el domingo.
Pero alguien te llamará.
Oye, ¿cómo ves? Vamos a empezar por esto, aunque te llamamos por lo del subsidio, desempleo, sí. Pero ya que estamos, pues empezamos con esto. ¿Qué te parecen los datos del paro?
Bien, bien, los de afiliados sobre todo, ¿no? Que son los primeros que yo miro siempre, que son los de creación de empleo real, porque parado es quien se inscribe, o se inscriben más o se inscriben menos. Y si la gente se borra porque encuentra empleo o porque han dejado de estar, pues indica, pero no indica de verdad cómo funcionan las cosas. Pero sí hay 7.000 ocupados más, ¿no? De los que estaban el mes anterior. En Canarias sube los afiliados, a nivel nacional baja, ¿no?
Sí, el correcto, otro, 11.000.
¿Dónde está la diferencia? Fíjate, 11.000, Canarias suben 7.000 y aquí baja, y en la Mira Nacional bajan 11.000. ¿Dónde está la diferencia? En el impacto de la temporada alta turística que empieza, ¿no? Y hay un nivel de contratación mayor en la hostelería y el comercio también se ve incrementado 1.000 y pico. Y después tenemos en servicios públicos, educación, continúan niveles de contratación, pero sobre todo está ahí, es donde se marca la diferencia. El que tengamos un sector turístico que esté funcionando bien y que esté tirando y es potente y entremos en nuestra temporada alta, pues permite que tengamos estas diferencias, ¿no? En el crecimiento económico, en el crecimiento de la actividad, ¿no? Turística y al final del crecimiento económico y del empleo en estos meses en Canarias con respecto al resto del Estado. Con lo cual, esos que critican mucho de la falta de diversificación es los que nos da al final de comer, ¿no?
Claro. Bueno, 170.000 parados, como dices tú, bueno, lo importante son el número de afiliados, ¿no? ¿Bajaremos mucho más esta cifra? ¿Tú crees que esta cifra la bajaremos mucho más?
Porque... ¿De parados?
Sí,
¿de
porque parado? Es verdad que ustedes siguen demandando trabajadores, ¿no?
Sí, porque no hay trabajadores, hay un envejecimiento importante de la población que está en desempleo, ¿no? Que también son parados ya, digamos, crónicos en gran medida, ¿no? Hay algunos que no van a salir de esa situación y después cuando hablemos de los subsidios que se dan, pues probablemente no salgan nunca. Y eso va a evitar que baje de una forma importante esa cifra. De todos modos, lo veremos cuando salga la próxima vez para la tasa de paro, yo creo que unos niveles del 14-15% de los más bajos que hemos tenido, ¿no? De nivel de tasa de paro. Y no se reduce, es difícil que de esas cifras de parados que reduzcan, se reduzca bastante más, ¿eh?
Bueno, José Cristóbal, si te parece, vamos con el motivo de la llamada, o el motivo principal de la llamada, que es lo de la reforma del subsidio de desempleo. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, lo explicaba así.
Vamos a mejorar el subsidio por desempleo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a ampliar su cuantía, que vamos a eliminar esas disfuncionalidades que nos decía la propia Comisión Europea. Por ejemplo, le vamos a dar protección a los menores de 45 años sin cargas familiares. Por supuesto, vamos a permitir la compatibilidad del subsidio con la actividad laboral, que era una de las disfuncionalidades que también tenía el propio sistema. Y, en definitiva, vamos a mejorar la vida de la gente.
¿Y ahí cómo está nuestro mercado laboral? ¿Cómo nos puede afectar esto, José Cristóbal?
¿Ustedes han escuchado alguna vez a la ministra de Trabajo hablar de trabajo?
Buenísimo.
Yo jamás la he escuchado hablar de trabajo. O sea, no, sinceramente, habla de subsidio. Debería ser ministra de Asuntos Sociales, ¿no?
Sí.
Entonces que hable de subsidio, porque es que al final los que pagan estos subsidios son los que trabajan. Y me da que no les preocupa para nada, ¿eh? Para nada. Es que está muy bien eso de poder compatibilizar, ¿no? Lo que es el empleo con el subsidio, a ver si la gente consigue mantenerse activa y salir de ahí, porque al final cotizas, ¿no? Y lo importante es que estés cotizando y que estés aportando a los ingresos del Estado, ¿no? Tenemos un grave problema. Yo no quiero parecer aquí el malo, que no quiero que se le dé a nadie dinero por no trabajar. Yo no digo eso. Yo creo que hay que, por supuesto, que hay que ayudar a aquellas personas que están en una situación crítica de la sociedad, ¿no? Que de verdad les cuesta muchísimo incorporarse al mercado de trabajo. Gente superior a 50 y pico años les va a costar muchísimo, ¿no? Pero no solo hay que ayudarles a encontrar un empleo mientras tienen un subsidio, sino también a lo mejor ayudarles a crear una empresa, que hay muchos, ¿eh? Nosotros detectamos mucha gente superior a 45 o 50 años que intentan iniciar una actividad empresarial, pero tienen muy poquito apoyo, no tienen ninguno. Esas personas no solo van a crear su propio empleo, sino que van a buscar, igual crean otro. ¿Dónde están los ayudas y los apoyos para estos emprendedores senior, ¿no? Que habría que empezar también a hablar de ellos, ¿no? Bueno, realmente no se les ayuda, sino si buscan subsidios, que la gente al final no trabaja. La gente al final, si tú tienes un subsidio alto y tú, el empleo que te ofrecen es a 20 kilómetros de tu casa y resulta que te van a pagar un poco más,
suma, resta y dice, no me convenza.
Me quedo en casa. Cuanto más acerca el subsidio al salario real o al salario que puedas, pues peor lo tienes para encontrar trabajadores. Si a eso lo sumamos el alto nivel de absentismo que tienen las empresas, con lo cual tienen que buscar gente para que también cubran esos puestos de trabajo que se dejan de cubrir por las personas que deberían estar trabajando, pues nos encontramos con un grave problema, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con algunos compañeros de ustedes. Una sociedad de servicios como la Canaria, que requiere el trabajo para trabajar, el empleo para trabajar, estrangula su crecimiento. Su crecimiento se va a ver estrangulado a corto plazo si esta situación no se corrige de una forma real. Y para eso nos hace falta un ministro de Trabajo, no solo de subsidios.
De todas maneras, José Cristóbal, la situación ahora mismo no es que la administración se convierta en un competidor. Quiero decir, te pagan un subsidio que es superior a usted, digo los empresarios, ¿no? Los empleadores, más bien, vamos a hablar con propiedad. No tendrían que subir la oferta porque, ¿sabes qué pasa? Que si no, quiero decir, lo que le pagas al trabajador, no la oferta, lo que
depende
le pagas.
Depende de lo que seas capaz de ofrecer.
Claro, pero no, yo
le pagar estoy... por pagar es un subsidio, pagar por producir es un salario. Ya. Es que hay que diferenciar lo que es salario. Por eso te digo, cuando decía lo de la ministra de Trabajo, hay que hablar de trabajo. Subsidio es un regalo, subsistencia. Salario es una contraprestación por algo que tú haces.
Pero no me puedes
imponer tú el salario del Estado, solo faltaba eso.
Claro, pero a lo mejor esos salarios que se ofertan por parte de los empresarios, pues no cubre esa demanda. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en el sur de una isla concreta y que tiene que alquilar su casa, que a lo mejor ya ni siquiera la puede alquilar, lo más seguro es que ni siquiera la pueda alquilar en los sures, sino que tenga que ir desde las medianías hasta el sur para ir a trabajar. Claro, si lo que se le oferta son 1.000 euros, pues tú dices, oye, si me van a dar una ayuda, un subsidio que supera los 1.000 euros, pues no me compensa ir a trabajar por eso. Claro.
Pero si tú te mereces 1.000 euros porque resulta que lo que te dedicas es solamente a una práctica laboral muy, 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 muy común, que no requiere ningún tipo de formación, pues a lo mejor lo que tienes que ganar son 1.000 euros. Pero si sabes dos idiomas y eres capaz de llevar una recepción de un hotel, ya no ganas 1.000, ganas más.
Ya.
Vamos a ver, los salarios tienen que estar vinculados a la productividad.
Eso está muy en la teoría, Cristóbal, porque uno ha visto en los establecimientos turísticos que te ofrecen un salario de 1.000 euros a un piscinero que a lo mejor sabe esos dos idiomas porque le tiene que hablar a los clientes, pero es que con 1.000 euros...
Pero tú no puedes pagarle a un piscinero 2.000.
No,
porque
no.
Porque si no, ¿a cuánto vendes la cama? Vamos a ver, eso es una cuestión del producto al que tú lo vendas. Tú tienes que ninguna empresa, ningún empresario se niega a pagar más por lo que tú eres capaz de hacer. No es que te paguen menos para explotarte y que salga, como decían antes, ¿no? Que decían la revolución industrial, ¿te acuerdas que los niños los ponían a limpiar las chimeneas, ¿no?
Sí.
No estamos en esa época, estamos en otro terreno.
Pero mira, entre subir el subsidio y bajar la edad, si ya también, es difícil encontrar trabajadores en Canarias, esto lo va a complicar más.
Pero eso es tremendo, por eso lo decía. ¿Dónde está otras? No solo bajar el subsidio, hablan solo de bajar la edad del subsidio, con lo cual ya me contarás. O sea,
de los 52 a los 45, ¿no?
Si los de 45 años ya no son capaces de incorporarse al mercado laboral, pues dentro de poco hablaremos de los de 18, ¿no? Y tendremos una renta para todo el mundo básica, ¿no?
Que lo hombre, que ya, lo propuesto, ya lo han propuesto.
Y que la paga. Porque al final todo esto dice, ¿quién la paga? Porque la pagan los que trabajan. Si cada vez los que trabajan son menos. A ver, esta gente que se cree que tiene un cajón lleno siempre de dinero, ¿no? Y lo van sacando. Pero los que trabajan son los que tienen que ser que lo paguen. ¿Usted ha escuchado también hablar en estas medidas el fomento de políticas activas de empleo, no pasivas?
Sí, aquí cuando tocamos este asunto nos llaman oyentes que llevan años apuntados en el paro y nunca lo han llamado ni para darle un cursito.
Tremendo. Hay que formarlo.
Claro. Y algunos que han recibido el curso te dice que, yo sé que soy recurrente con esto, pero es que me impactó mucho, ¿no? Han recibido el curso del papel de la mujer en la pesca en Senegal. Dice tú, ¿y eso para qué te sirve?
Para la pesca en Senegal.
Sí, pero no va a ir a trabajar en la pesca en Senegal, ¿no?
Básicamente. Sí,
y entonces
sí,
volvemos otra vez a lo mismo, Jaime. Entonces tendremos que traer gente de fuera, subiremos 20.000 personas cada año, no tendremos servicios
en
para...
En la medida en que no se les prepare para lo que realmente hace falta, pues acto seguido, pues lo que ocurre es que 20.000 personas vienen a ocupar esos puestos de trabajo.
Que vienen, ¿eh? Que vienen. Claro que vienen muchos no residentes europeos extracomunitarios, que son los que hacen que Canarias tenga la población activa más grande, la proporción de población activa más grande de España.
Y es que David lo puede contar en primera persona, ¿no, David? Cuando tú tienes el hotel lleno, pero no tienes gente suficiente, lo buscas donde sea, ¿no?
Hola, sí, David, no sabía que estabas ahí.
Bueno, sí, buenos días, José Cristóbal. No, es que al becario siempre lo tienen en el cuarto de la fregona.
Cuando me abren la puerta y salgo. El becario soy yo, no me venga.
Buenos días.
El cuarto de la fregona es un excelente título para una novela, también hay que decirlo.
Sí, me lo apunto. Premio Planeta 2024. No,
depende,
vamos a ver.
Si te lo vas a donde dan el premio Planeta.
Sí, también. El problema es el absentismo, ¿no? Claro. Es que ahí está la clave de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? En el primer semestre del año, Canarias presentaba una de las tasas más altas, con un 7% de media, pero con empresas que alcanzan 12, 13, 14%, hoteles en el sur de Tenerife que no están pudiendo abrir plantas de habitaciones porque no encuentran mano de obra, ¿no? Entre otras cosas, no solo por la no disponibilidad en el mercado laboral, sino por este fenómeno del absentismo del cual hablábamos la semana pasada y decíamos que en un 50% es real, oye, causa justificada, de salud, etcétera, etcétera, pero que hay otro casi 50%.
Que son tranquistas.
Que lo representa el absentista profesional, ¿no, José Cristóbal?
Claro. Hay una gran parte de esto que son... Además, tú en un hotel lo tienes que vivir más que nadie, ¿no? Yo creo que tienes que ver lo que supone un hotel que se produzca este nivel de absentismo. Porque cuando hablamos de absentismo, los sindicatos dicen, mejorar las condiciones laborales. Pero que el absentismo no son los accidentes laborales. Son contingencias comunes. Son enfermedades comunes las que se alegan cuando dejas trabajo o simplemente no alegas nada. No vas, ¿no? O sea, con lo cual no puedes mejorar no sirve de nada decir que voy a mejorar las condiciones laborales para que mejore se reduzca el absentismo, porque no son accidentes laborales.
Pero en un escenario laboral, José Cristóbal, en el que todo está regulado, los análisis ergonómicos de la carga de trabajo. Si tú quieres alcanzar satisfacción por parte de tus clientes, analizas qué cargas, qué horarios, etcétera, estableces a tus plantillas, a tus equipos, para que efectivamente tanto el cliente interno, el empleado, trabaje en unas condiciones más que dignas, honrosas, sujetas a convenios, etcétera, como que el cliente externo perciba que se le está atendiendo y tratando bien en términos de servicios, ¿no?
Y otra cosa que yo quería apuntar y intentar desmontar también, cuando hablan, ha salido el País Vasco con mayor nivel de absentismo que Canarias, ¿no? Un 7 y pico, no solo un 7, ¿no? ¿Y el nivel de productividad del País Vasco dónde está? Muy alto, pero es que aquí tenemos del mayor nivel de absentismo y la más baja productividad. Tenemos los dos problemas, uno fomentado por el otro. ¿Por qué esa gran diferencia? El País Vasco es una economía industrial. Básicamente, el papel que juega el trabajo en el producto final es menor de lo que juega en Canarias el papel del trabajador en el producto final. En un hotel necesitas muchos trabajadores para producir. Tú no puedes abrir un hotel sin trabajadores. No puede. Y es un verdadero drama que te quedes sin un 10% de la plantilla.
Pero es que esto cuesta entenderlo, porque cuando el otro día lo decía Fernando Clavijo en estos términos, y la verdad que es chocante, ¿no? Que un trabajador canario es 17 puntos porcentuales menos productivo que un español y 27 puntos menos que un europeo. Y uno dice, pero entonces, ¿qué está pasando?
Pero eso se produce porque tú necesitas más trabajadores, porque comparamos peras con manzanas, ¿sabes? Entonces hay que comparar turismo con turismo, comercio con comercio y agricultura con agricultura. Yo no creo tampoco que los trabajadores turísticos canarios sean peores que los de otras regiones.
Es que la productividad... Sí, en estos términos, y da la sensación de que los trabajadores canarios están de brazos cruzados.
No, pero no es verdad, tampoco es verdad. Tampoco hay que ser tan injusto con los trabajadores canarios porque no es verdad. Lo cierto es que es una media que incorpora a todos los sectores. En Canarias tienes un 7% del peso del sector industrial. A nivel nacional la media es un 21. Claro, tú para mover una fábrica de lo que tú seas necesitas menos empleados. que lo que necesitas para abrir un hotel.
Que por la actividad que es, producen claro. menos perras, ¿no?
Claro, pero es el concepto de productividad. ¿Qué pasa? Que a eso se le une el nivel de absentismo, con lo cual es mucho menos productivo, ¿no? Porque necesitas contratar más gente para cubrir esa unidad de producto final que ofrece, ¿no? Esa venta de cama, ya que estamos hablando de un hotel. Para vender esa cama final necesitas meter más trabajo. Eso significa más coste, significa más precio. Independiente de cómo nos ayuda el ministerio, incrementando costes de seguridad social y todas esas cosas, ¿no? Para hacer que los costes laborales en España suban más que en cualquier país europeo. Eso aparte de ello, pero una economía de servicio, el trabajo te estrangula y te eleva tus costes. ¿A cuánto vas a vender la cama? Bueno. No se lo quiero preguntar a David, porque no lo va a decir. Pero bueno, ¿a qué precio? ¿Para ser rentable?
Yo estaba pensando en la productividad de David. David, en el ratito que llevamos a conversación, ¿has cogido la fregona para hacer algo o no has cogido la fregona?
A la vez que intervengo hago de todo. Malabarismo.
José Cristóbal, muchas gracias.
Oye, encantado de estar con ustedes.
Un abrazo fuerte.
Buen puente.
Vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que nos ha aclarado pues cómo nos puede afectar esta reforma del subsidio de desempleo. 8:25 minutos ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a hablar del hito científico del fin de semana. Conseguimos.
¿Delito? ¿Cómo es eso?
Yo dije delito científico. Sí,
delito,
¿quién
delito
ha robado?
Del hito, ¿no? Hito.
Eso casi era una marca de vino, pero bueno.
Bueno, yo exacto, también.
Pero bueno. Tú sigue con lo tuyo.
Oye, vamos que tenemos que celebrar que tenemos el primer satélite de Canarias en órbita ya, que además pues nos va a ayudar en muchas cuestiones, en fenómenos de carácter ambiental, incendios, desertificación, humedad en los cultivos, y no solamente a Canarias, sino a otras partes del mundo. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Pues hay que celebrarlo, ¿verdad?
Hay que celebrarlo, desde luego es un hito histórico, que el primer satélite hecho aquí en Canarias, la verdad que se haya lanzado en California, pues es un hito histórico.
Y que haya ido bien el lanzamiento también, que a veces sí. El satélite puede estar muy bien, ahí. Pero después el lanzamiento...
Que aquí, a pesar de que lanzamos un satélite que es muy moderno, tenemos los dedos cruzados, que es una cosa muy antigua, ¿no? A ver, que todo salga bien.
Sí, sí. Bueno, vas a hablarlo con uno de los diseñadores, con Alfonso Íñigo, que es ingeniero de sistema del programa Microsatélites del IAC. Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Me imagino ahí el tembleque cuando estaba saliendo ese cohete, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que siempre hay un poquito de presión y un poquito de nervios porque nunca sabes qué va a ocurrir, sobre todo con el vehículo de lanzamiento. Pero bueno, es verdad que nosotros elegimos el satélite, el vehículo de SpaceX porque es el que más fiabilidad tiene. Y bueno, la verdad es que tienen ya muy, muy trillado todo el tema de los lanzamientos. Están lanzando prácticamente dos cohetes a la semana.
Pepe, ¿qué está pensando aquí en lanzar también un satélite? ¿Cuánto cuesta un cohete de esos, Alfonso?
Bueno, el lanzamiento depende. A nosotros la parte de la licitación que utilizamos para ponerlo en órbita fueron, creo que 180.000 euros aproximadamente.
¿180.000 euros?
Sí. Esa es la parte de ponerlo en órbita, ¿vale? La de lanzarlo,
¿no? ¿Y el satélite en sí?
Pues el satélite, la licitación de la plataforma, aproximadamente, creo que fueron alrededor de 800.000 euros. Y o sea, en total la licitación han sido aproximadamente 1 millón de euros. Y luego está toda la parte de desarrollo del instrumento, de la carga útil, que es la que va a sacar las imágenes, la que hace la ciencia, que es la que hemos hecho aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Carito, ¿eh? O sea que...
cualquier bueno, cosa. Sí, vamos a ver, lanzarlo por ciento, perdón, por 180.000 euros.
Sí,
hay ayuntamientos que en lanzar voladores se gastan más o menos eso, quiero decir.
Y por ponerlo un poco en contexto, y para que los oyentes lo sepan, al final un kilómetro de autopista nos cuesta de media aproximadamente 10 millones de euros. O sea, que al final no es tanto dinero.
Sí, sí. Alfonso, ¿y ahora mismo está funcionando ya y está enviando datos? ¿Ustedes están recibiendo datos ya del satélite?
No, todavía no, porque ahora mismo el satélite se está dando un viaje orbital a bordo de otro satélite más grande.
Sí.
A partir del día 12 es cuando se desplegará el satélite. Ahora mismo lo que está es, como decía, a bordo de otro satélite.
O sea, ahora está en otro satélite, subido en otro satélite.
Sí, claro. Nosotros el satélite lo instalamos o lo integramos dentro de un satélite más grande, que es un orbitador espacial,
sí.
Que lo que hace es poner al satélite en la órbita que nosotros deseamos, porque el vehículo de lanzamiento, el cohete, tiene su órbita de destino y no tiene por qué coincidir con la nuestra. Imagínense que es como si hubiéramos cogido el tranvía para ir de Taco a la Plaza Huele y luego quisiéramos coger la guagua para llegar hasta la Avenida Naga, por ejemplo. Entonces nosotros hemos llegado hasta la Plaza Huele y ahora estamos en una guagua que nos va a llevar hasta el sitio de destino, hasta la órbita de destino.
Qué complejidad, ¿eh? David, preguntas para Alfonso.
Sí, en primer lugar, congratularnos todos y felicitar a todo su equipo, ¿no? Por este hito para Canarias, ¿no? Tanto que hablamos de diversificación económica, pues bienvenido sea. Con respecto a lograr que uno de nuestros satélites pues suba al espacio, más allá del coste, ¿desde cuánto tiempo antes se tiene que negociar? En este caso era con SpaceX, ¿no? Que fue el transportador, digamos. ¿Desde cuánto tiempo antes, dada la alta demanda internacional de poner satélites en el firmamento?
Pues normalmente el plazo es aproximadamente de un año. Nosotros el lanzamiento ya lo tenemos agendado, digamos, desde hace prácticamente un año, a principios de este año. Y la licitación, lo que es el proceso, empezó el año pasado, en febrero. Digamos, la licitación por la que hemos hecho la plataforma y hemos gestionado el lanzamiento. Pero la reserva es un año. Hace un año.
¿El objetivo en concreto? Que, por cierto, Drago 1, no, Drago 2 es la cámara, ¿no? La cámara
sí,
infrarrojo,
correcto.
Alicio 1 es el satélite.
Es el satélite.
Miren,
sí,
yo espero que nosotros somos muchos de Enyesque, el Enyesque PA4, que sea el próximo cohete.
Me lo apunto.
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se espera lograr con ello?
Pues mire, la misión Alicio 1 lo que pretende es, como bien decíais antes, ayudar a Canarias en aspectos medioambientales. Sobre todo está pensado para ayudar en la mitigación y en el seguimiento de catástrofes medioambientales. Estamos pensando en las dos fundamentales que tenemos, las dos, digamos, actividades fundamentales de satélites serán la prevención y la monitorización de incendios, es decir, lo que hace la cámara que llevamos en el satélite, que es Drago 2, es tener la capacidad de detectar los puntos o focos de calor en la superficie terrestre, de manera que es capaz de, por ejemplo, de ver a través del humo. Eso nos permite en un incendio, por ejemplo, sacar una imagen y ser capaces de decirle a los servicios de emergencia dónde está el foco del incendio. Ese es uno de los objetivos que tiene. Y luego, después de un incendio, también puede monitorizar a largo plazo cuál es el efecto de ese incendio y cómo se está regenerando el monte, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, todo el incendio que hubo en la corona forestal, vamos a sacar una imagen cada 6 días de esa región para poder ver cómo se va repoblando el pino canario.
Qué
y
bueno.
Luego, por otro lado, también es capaz de monitorizar todo lo relacionado con la vegetación, porque la cámara que llevamos tiene la capacidad de medir la vegetación, o sea, medir el estado de la vegetación, medir la humedad y medir su estado de salud, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a poder hacer es evaluar cuál es el estado de cultivos, cuál es el estado de cultivos, por ejemplo, para poder soportar, o sea, para poder ayudar en el sentido de decir cuándo hay que regar, cuándo no hay que regar. Es decir, tiene una aplicación ahí bastante relacionada con toda la parte de la agricultura. Uh-huh. Y luego, por último, tiene una aplicación muy importante, que es la detección de vertidos en el mar. Nosotros vivimos rodeados del océano y, bueno, pues somos muy sensibles y nuestras playas son muy sensibles a que pudiera haber vertidos. Uh-huh. Entonces, esta cámara tiene la propiedad de poner blanco sobre negro, digamos, un vertido en el mar, uh-huh. en el digamos, con una cámara convencional que observa en el visible, esto no es tan fácil.
Alfonso, me escribe aquí Pedro y me pone, dice, saludos desde la Tenerife 5. Pregúntale a ese hombre si con el satélite este puede mejorar lo de las colas.
Pues la realidad es que con este no. Con este no, porque la resolución que va a tener es de 50 metros por píxel, o sea, que cada píxel va a ser aproximadamente 50 metros, por lo tanto no vamos a tener la capacidad de poder ver un coche, ¿no? Pero sí que es verdad que hay tecnología satelital ya en órbita que sí que da resoluciones mejores de esos 50 metros y que se podría utilizar y que de hecho creo que se utiliza. Lo que pasa es que ahí lo que hay que mejorar es la revisita. Es decir, al final un satélite puede tener resolución espacial, que es lo que viene a decirnos cuánto, o sea, cómo de preciso puede ser lo que vemos, si podemos resolver 1 metro, 2 metros, 3 metros en tierra.
Sí.
Y luego está la revisita temporal, que es cada cuánto tiempo pasa el satélite por encima nuestro, ¿no? Yeah. Entonces, ese es el gran reto.
Alfonso, dos cuestiones más. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Sí. Lo primero, enhorabuena. Yo creo que, vamos a ver, seguro que coincide conmigo, era fundamental que saliera bien, solo faltaría, pero no solo por este proyecto puntualmente, sino porque esto genera confianza, por ejemplo, la confianza que hace falta para la financiación de futuros proyectos.
Correcto, así es. Para nosotros es un pasito más. Nosotros hace ya 2 años pusimos la primera cámara en órbita, que fue el Drago 1. El año pasado pusimos otra, que fue el Drago 2. Y este año ya hemos puesto el primer satélite canario. Y nuestro siguiente paso, lo que comentaba antes, bueno, tenemos varias vías. Una de ellas es poder generar una constelación de satélites, Alisio 1, que nos permita monitorizar el suelo canario cada 3 o cada 4 horas. Esto evidentemente multiplicaría los beneficios y, por ejemplo, en un incendio sería realmente efectivo porque podríamos darle a los servicios de emergencia información muy actualizada sobre el estado de un incendio, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tenemos el deber, digamos, y el objetivo de mirar hacia arriba, ¿no? El Instituto de Astrofísica de Canarias lo que quiere es observar el cielo. Y uno de los proyectos que tenemos ahora mismo entre manos y que estamos desarrollando es el primer observatorio espacial del Instituto de Astrofísica de Canarias, se llamará IAXSAT, Astro 1, y que, bueno, está en marcha, y evidentemente este proyecto y este éxito, pues lo que nos da es, le da confianza al equipo y le da confianza a posibles inversores y a la administración pública para apostar por el equipo que estamos desarrollando.
Una más, Pepe.
Sí, buenos días, Alfonso. Y yo tengo dos preguntas muy concretas. Una, ¿también hay que pagar por hacer el seguimiento de los que haga ese satélite? Lo digo porque, bueno, nos ha hablado de lo que ha costado ponerlo en órbita, de lanzarlo y demás. Por hacer el seguimiento se hace desde aquí, le rebotan los datos desde otro sitio. Y después, estaba hablando ahora, Alfonso, de lo que le puede dar de sí este tipo de satélite. Y en el mar, porque claro, aquí están llegando, como usted sabe, muchas embarcaciones que, bueno, tienen que tocar casi en la puerta de los muelles cuando entran, porque no hay nadie que los detecte. ¿El satélite nos puede servir también para eso?
Sí, bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, la operación de satélite, nosotros en una primera instancia la vamos a hacer utilizando antenas con las que normalmente trabaja el proveedor de la plataforma, que es el que va a hacer las comunicaciones. Uh-huh. Pero nosotros tenemos en el instituto, estamos en proceso de instalar una antena de seguimiento de satélite y esperamos que el IAC tenga la capacidad en un futuro, en aproximadamente medio año, de controlar este satélite. Es decir, que nosotros seamos capaces de descargar de sacar una imagen y descargarla en el mismo momento en el que la estamos sacando, lo cual todavía incrementaría más o reduciría más la latencia y incrementaría su efectividad. Y en relación con el segundo punto, el estado de los mares y efectivamente las embarcaciones que vienen, este satélite, por lo que decía antes, por la resolución que tiene, no tiene la capacidad de detectar una embarcación tan pequeña o del tamaño de las embarcaciones que vienen, pero sí que los siguientes proyectos que tenemos y el proyecto en particular de la constelación contemplan instrumentos que sean capaces de tener una resolución mejor, y es uno de los problemas que se ha puesto encima de la mesa, efectivamente. Porque igual que se pueden ver vertidos de petróleo, este tipo de embarcaciones también en el mar, con este tipo de cámaras se pueden detectar muy bien y esperamos que puedan ayudar en un futuro con esa revisita cada 3 o cada 4 horas a detectarlas con anterioridad y a que pues evitemos los en la medida de lo posible evitemos los dramas que se generan en estas cosas.
Alfonso, muchas felicidades a ti y a todo el equipo que ha hecho posible que Canarias ya disponga de su primer satélite en órbita, Alisios 1, y que vaya bien ahora, digamos, la colocación en el sitio en el que tiene que ir, que eso también me imagino que será otro reto.
Sí, ahí estamos. Estamos ya, como decíais antes, con los dedos cruzados y esperando a poder recibir las primeras imágenes.
Un abrazo, Alfonso. Gracias.
Vale, un abrazo.
8:40.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, Orgullo y Sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lice? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lice.es.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias. En el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Se acuerdan de que cuando llegó Pedro Martín a la presidencia del Cabildo de Tenerife nos dijo que estaba muy sorprendido de la cantidad de empresas que había públicas en el Cabildo? Una de las empresas era esta, dedicada a los microsatélites. Y otra era la inseminación de conejos. La de Satélite sabemos que funcionó. La de la inseminación de los conejos, no sé cómo irá.
Yo creo que... Sorpréndeme, ¿tienes al otro lado del hilo telefónico al conejo?
El audio de la UEFA era un conejo.
¿Tienes datos de si ha funcionado o no ha funcionado? Si ya los conejos están inseminizados.
Hablemos con Sultán, porque así llaman al conejo que vamos a entrevistar.
Al crack. Sí,
pero bueno, todo es posible. Es decir,
¿Pero sabemos algo o no sabemos algo de San
Pedro? ¿Eran conejos salvajes o conejos de granja?
Mañana podríamos intentar eso. Tendrá su consejero delegado y
pero
todo.
El conejo delegado. Vamos a ver, la idea es que estén en algún momento en órbita en alguno de estos satélites los conejos.
No, pero vamos, ¿qué tiene que ver una órbita con que el conejo no funcione?
Oye, a lo mejor si lo pones en el espacio.
Sí,
¿y por ahí perdido?
Pues la Lola 1
se multiplica su capacidad.
No, pero vamos a ver, entonces tendrías que poner un conejo y una coneja.
Lo que hay una falta de conejos tremenda, de conejos de la tierra, digo.
Ha subido el precio.
Vas a comprar un conejo.
Ha subido.
¿No encuentras conejos de aquí?
Todos pero ha subido el precio de la carne de conejo.
¿Puedo pedir que utilicemos esto como promo, por favor? Sí.
Por ejemplo, para Navidades, ¿no? Pero vuelvo a insistir.
Tal y como lo ha contado Mayer, para Navidades o para Carnavales.
El último que encontré era de La Gomera. En La Gomera hay buenos conejos.
Sí, ¿no? Sobre todo, vamos a ver, ¿y cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste en salmorejo, frito?
Me lo picó el carnicero en trozos pequeñitos.
Sí.
Y lo utilicé en una paella.
Hoy
además, lo bueno, si ponemos al conejo en órbita, lo bueno es que lo haría sin gravedad.
Sí. Pero, insisto, no te sirve de nada poner un conejo solo en órbita, ya sea él o ella, porque si no va con la pareja, no puedes medir la intensidad de lo que se le ha llevado a cabo con su apetito sexual.
Pues habrá que hacer la nave un poquito más grande para que estén los dos conejos.
Claro.
Dice que, y tampoco que se estén cruzando permanentemente.
Dice Paco que esto parece el patrocinio de El Conejo Barato.
Lo posible, vamos a ver. ¿Usted ha comprado conejos para alguna de las dos comidas, ya sea en Navidad o en Reyes?
Yo te digo a ti que en Navidad es no ver conejos de...
Yo lo que he visto no es que no haya conejos, sino que ha subido considerablemente el precio.
Que cuesta un montón encontrar conejos de aquí, que ya no hay
granja de pulpo.
¿Y conejos de fuera?
Conejos de fuera hay un montón. Y más barato, encima.
Sí. ¿Y cómo
los que le sobran al mercado peninsular no los mandan a nosotros?
Pero ¿cómo distingues un conejo de fuera?
Dale los buenos días y en función del idioma en el que te responda.
A veces juegan hasta confundirte, imagínate. Oye, lo que sí vamos a hacer después de escuchar unos consejitos.
A ver, esto se acabó, mira, esto daba, ¿eh?
Podemos seguir hablando de los conejos.
Una caldereta, pero de Cherne. Sí. De Cherne. Ahora te lo cuento.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El lunes 11 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Alcorcón. Necesitamos tu apoyo en el último partido del año en casa. Lunes, 20 horas. Club Deportivo Tenerife Alcorcón.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Oye, ¿tú estás comiendo fruta y verdura?
Claro, de higos a brevas.
No puede ser de higos a brevas. Tiene que ser todos los días.
Sí, todos los días, pero de higos a brevas.
No te entiendo.
Pues vete al mercado Nuestra Señora de África, puesto 19 de la planta baja, y entiéndeme. De higos a brevas, fresco y natural.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
El Ayuntamiento de La Orotava informa de la supresión del pago de la tasa de ocupación de vía pública para bares y restaurantes, medida que beneficiará a numerosos establecimientos con terraza ubicados en la villa y que beneficiará a los que puedan abrir en los próximos años, que también se favorecerán de esta decisión que se ejecutará a partir de enero del próximo año. Información del Ayuntamiento de La Orotava.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas, se incrementa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, a petición de Jaime, ¿no? Vamos a ver cómo hizo Carlos Gamonal la caldereta de Yernes, porque estaba impresionante y yo repetí.
Calculo, esa fue la frase calculo, de Jaime. Sí, efectivamente, lo comentamos que fue uno de los momentos más bonitos que vimos la semana pasada, esa caldereta. Calculo que algún secreto se va a guardar, pero por lo menos que nos dé alguna pista.
Sí. Carlos, buenos días.
Buenos días, Mayer, compañero, y a toda la agencia, la audiencia de la COPE.
La verdad que nos quedamos encantados, ¿eh? Puse en boca de Jaime, pero yo creo que fue generalizado, ¿no? O sea, la gente repitió toda, ¿eh?
Sí, pero sabéis que esa receta tiene muchos trucos, pero no nos vamos a guardar ninguno, ¿eh? El caso está en que...
Tengo aquí el folio blanquito pendiente de copiarlo todo.
Bueno, pues si quieres que os la cuento, os puedo contar.
Antes de que empieces, Carlos, hay una diferencia entre esto y lo que es un marmitaco, ¿verdad?
Bueno, fíjate que las diferencias son mínimas y sutiles. La nuestra está mucho más, bueno, soy canario, ¿de acuerdo? Está más engrandecido que un marmitaco porque la acompañamos con el alimento que nos identifica como canarios, con el gofio. El marmitaco no ocurre. Pero fíjate que todas las recetas canarias, todas las buenas, las que nosotros ya tenemos en nuestro recetario, vienen de fuera. No es, es sin duda la caldereta que comisteis el otro día en el Drago, tiene influencias del marmitaco, por supuesto, por todos lados.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, ¿qué compramos primero que nada, Carlos?
Primero compramos un buen pescado. Y el pescado va a depender del número de personas que vayan a hacer la caldereta. Oye, una cama roquera pequeñita puede dar para 4 personas perfectamente, pero si lo que tenemos es un banquete de 10, 12 en casa, pues un cherne también pequeñito. Esto es lo primero. Y lo segundo es pedirle al pescadero que te lo escame, te lo filetee y que te dé todo por separado, porque así te ahorrarás mucho trabajo en casa. Con las espinas y con todo lo que son los despojos del pescado, cabeza incluida, vamos a hacer un caldo. Simplemente, oye, pues un tomate, un poco de cáscara de zanahoria, cebolla, mucha agua, las espinas, que pueden haber sido pasadas por el horno o no. Si lo hacemos, el caldo nos va a cambiar de color. Pasamos las espinas por el horno y las tostamos, conseguiremos más potencia, más color, y si no lo hacemos, el caldo nos quedará más blanquito.
¿Esas las pasaste por el horno seguro? Porque la potencia de sabor que tenía, ¿no?
No, lo que hice en esta ocasión fue dejar que el caldo se redujera mucho.
Ah, amigo.
Porque esta receta que estamos hablando es una receta que requiere realmente su tiempo en cocina. Para mí como profesional es fácil porque tengo un gran caldero con caldo de pescado que lo tengo cerca del fuego y se va... digamos, consumiendo y resumiendo, y cuando me veo que le falta agua, pues le pongo un poco más y ahí así va, ahí en calor todo el tiempo.
Pero a ver, al caldo le pusiste tomate, zanahoria, ¿y qué más?
Ah, ahí viene la segunda parte de la historia. Necesitamos tener lo que en Canarias llamamos un buen encebollado. Cebolla roja, unos buenos tomates, unos buenos pimientos rojos maduros, y entonces a partir de ahí, cuando eso esté bien sofrito con un buen aceite de oliva, ponerle un buen vino blanco, dejar reducir, y ya tenemos esta segunda fase casi preparada. Porque date cuenta que ya a partir de ahí lo que nos va a faltar van a ser los trozos de pescado.
¿Sí?
Y los trozos de pescado los puedes poner al natural. Los puedes adobar con un mojo de cilantro. Fíjate ahí la diferencia, lo canario. Es lo que hacemos nosotros. Los pasamos después por harina, los freímos y se los vamos a poner al encebollado y al caldo. Ahí ya estaría la caldereta casi casi lista para terminar de ser cocinada. El tema de enharinar los trozos de pescado y freírlos va a hacer que la caldereta quede más untuosa, lo que nosotros en cocina llamamos ligada. Si los trozos de pescado los pones adobados y directamente sin enharinar ni freír en la caldereta, quedará el caldo más líquido, más estilo sopa. ¿Lo vais pillando?
Bueno, yo estoy aquí apuntando.
Pero tengo la sensación de que falta algo, porque es que quedó tan bueno.
Sí. Falta ir al drago, no fastidia.
El truco que no debe faltar en una caldereta, el que no somos nosotros, es cuando ya está ¿sí? el encebollado con el pescado, con el caldo puesto a hervir, que va a tardar, bueno, las papas, nos hemos olvidado de las papas, utilizamos unas papas negras que las pones desde el principio para que estén bien cocidas. Ajá. El truco final es el majado, un majado de ajo con perejil y un poquito de pimienta picona. Y esto lo vamos a poner en todo el conjunto hirviendo, pues 2 minutos, 3 minutos antes de retirar. Así es como consigues que te quede con potencia.
Bueno. A mí lo que me pasa con,
las
recetas y con la cocina, me pasa como con los muebles de IKEA, que llego al paso 14 y me doy cuenta que he cometido un error en el 8 y en el 10 y tengo que volver para atrás. Entonces yo tal cual lo estoy escuchando, me he apuntado aquí, el tomate, la zanahoria, el encebollado, los pimientos rojos, luego el vino blanco, y este es el punto que debe ser el paso 12, si hago el paralelismo con los muebles de IKEA, en el que me subo el coche y me voy al restaurante El Drago. Vamos, eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo.
De todas maneras, Carlos, yo oyéndote casi coincido con Jaime de que lo mejor es írselo a comer por ahí, porque que lo hagas tú es una de las garantías, porque ni siquiera en este momento tenemos la garantía de saber.
Nosotros lo vamos a intentar, pero por este orden. Lo va a intentar primero Mayer, después Pepe, después David y después yo. Por ese orden. A ver, ¿qué tal?
Está Jaime todavía traumatizado que el último mueble de IKEA le sobraron media bolsa de tornillos.
Bueno, eso le pasa como a mí.
Me quedó como flojo. Digo, ¿no te va a quedar flojo si te faltaron media bolsa de tornillos?
O con la parte de atrás al revés. Y digo, pues así se queda, que tampoco molesta tanto, ¿no?
David, ¿alguna duda?
No, más que duda, yo sí estoy de acuerdo con que uno de los elementos fundamentales acompañantes es el gofio escaldado, ¿no? Y en ese sentido, ¿usted recomienda más el gofio de millo o el de trigo?
Pero es que esos son para gustos, colores, oler las flores, y dependemos también de dónde estemos, en qué isla estaremos de Canarias.
Si está en Gran Canaria.
Si está en Gran Canaria, pues el gofio de millo, el mezcla, va a estar bueno. El truco para que el gofio escaldado quede bueno, esto es importante contarlo, porque si eres canario estarás acostumbrado a la astringencia y al sabor potente del gofio, pero si vienes de fuera y quieres triunfar, la receta es la siguiente. Ya tenemos la caldereta hecha, entonces con el cucharón vamos a coger toda la grasa que va a sobrar por encima, porque para hacer un escaldón bien hecho necesitamos tres partes. La misma cantidad de grasa, que puede ser la del caldo más mojo, la misma cantidad de gofio y la misma cantidad de caldo. O sea, una parte de cada una. Así consigues que quede un gofio untuoso, grasiento, y que los paladares de fuera, al comerlo, pues se trague con facilidad y sea una...
O sea, no se te pegue al cielo la boca, que tengas que luego... Incluso hay veces que lo intentas bajar y te sale...
No se te enfosque.
Sí, no, es que hay veces que intentas quitar del cielo la boca el gofio que se te ha pegado y te salen agujetas en la lengua de darle a todo eso, ¿no?
Pero en cualquier caso, Carlos, yo me apunto... Me está escribiendo Toño Armas y me apunto a la propuesta de Toño Armas. Hagamos una cosa, vayamos otra vez al restaurante El Drago,
sí, por ejemplo.
Disfrutemos de la caldereta y ahí
despejamos dudas.
Vamos a ir un poquito antes y vemos cómo lo hace y así ya...
¿Te parece, Carlos? Yo creo que es lo mejor sobre el terreno, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo si lo acompañamos de los vinos que lo acompañamos la semana pasada.
Hombre, ¿sabes? El maleolus que nos falte.
Sí. Yo ya la caldereta sin maleolus no la pruebo.
No sabe igual, ¿eh? No sabe igual el...
No.
Pero de todas maneras yo sí tengo que decir, ¿te acuerdas una vez, Carlos, que se puso de moda aquello de chuletillas de cordero? Que nunca la habíamos probado ese tipo de cosas con esa con esas palabras, ¿no? Porque siempre nos habíamos comido el conejo de otra manera y chuletillas de cordero.
De conejo.
De conejo, perdón. ¿Hasta dónde somos capaces?
Estaban riquísimas, ¿eh? Estaban riquísimas las chuletillas.
Pero si siempre hemos comido ese tipo de carne, pero no le llamábamos chuletillas de conejo. No,
estaban buenísimas, estaban buenísimas. Oye, Carlos, gracias por darnos la receta, ¿eh?
Y a vuestra disposición. Cuando necesitéis alguna del recetario canario, aquí me tenéis.
Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo.
A falta de cochino negro, caldereta de, oye, de Cherne,
y de este, David. Y de este ratito, y a esto tiene que venir David sí o sí, de este ratito volvemos para una caldereta, ¿eh?
Sí, para una caldereta. La convocatoria. Sí, pero vamos a ver, aquí en COPE no hay tal convocatoria, por así llamarlo, ¿eh? Hay otra cosa.
Pero estás dentro, que dicen...